Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos, amigos de Cuba. Buen día a todos. Buen día, Cuba. Y, por supuesto, buen día a mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción de este programa Levántate, Cuba. Buen día, colega.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Y, como siempre digo, a esos oyentes especiales que tiene Levántate, Cuba. Buenos días para todos.
Y que se levantan temprano.
Muy temprano. Y escriben bien temprano también.
Bueno, amigos de Cuba, estamos en la edición del miércoles 29, Exilda.
29 de mayo.
29 de mayo. Se nos va mayo, el mes de las flores. Para los creyentes, el mes de la Virgen. El mes de la primavera, en fin, se nos va, pero bueno, se nos va, pero nosotros seguiremos aquí. Pero bueno, nos faltan los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que ahí la vemos ya, como siempre, bonita y dispuesta a trabajar. También los técnicos Mike Vázquez y, por supuesto, Teudy Giró, que sin ellos, de ustedes deben saberlo, sin ellos, esto no se escucha como se escucha también. Gracias y buenos días a todos. Buenos días, Cuba. Y empezaremos ya. Exilda, con el tiempo, ¿qué nos dice el hombre de la temperatura, de los paraguas, de las palomas mensajeras? ¿Cómo está el tiempo, colega?
¿Cómo no, Alberto? El tiempo muy bello por aquí, por nuestra área. Bueno, déjame sumarme a los saludos a Exilda, también al equipo de Maite, ahí está Teudy Bay Vázquez. Bueno, pues, Alberto, persiste ahí un centro de bajas presiones ahí sobre las costas de Nicaragua y presenta una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas intensas sobre toda la región centroamericana. Pero parte de esa humedad está siendo arrastrada por las corrientes del aire superior hacia las provincias orientales cubanas y, en consecuencia, pues lluvia para nuestros hermanos orientales. En el pronóstico para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, pero en horas de esta tarde, que será calurosa, con máximos entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Bueno, Alberto y Exilda, hacemos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro colega y amigo Lázaro Domínguez.
Un abrazo para ustedes.
Amigos de Cuba, y la música nos lo dice, llegó la historia, llegó la sabiduría de la historia. Y para eso nuestra colega nos tiene siempre algo por adelantado.
Muchísimas gracias, Alberto. Asimismo es, un día como hoy, 29 de mayo, pero del año 1912, fallece Jesús Castellanos Villageliu, periodista, caricaturista y escritor cubano. Fue un destacado profesional antes y en los primeros años de la República Neocolonial. Fue cofundador de los semanarios estudiantiles La Joven Cuba, La Juventud Cubana, donde publicó su primer poema, y El Habanero. En 1896, antes de terminar los estudios, fue enviado por sus familiares a México. Allí permaneció hasta el año 1898, tiempo en que dedicó gran parte de sus esfuerzos y recursos a la causa separatista. Continuó en la Academia de San Carlos de esa ciudad estudios de dibujo que había comenzado en La Habana y ingresó como alumno supernumerario en la Escuela Nacional Preparatoria de México, Luego regresa a Cuba, inicia estudios de arquitectura en la Universidad de La Habana, donde se gradúa después como fiscal de la Audiencia de La Habana. Fue nombrado también abogado de oficio, viajó a Francia, Bélgica y a los Estados Unidos. Publicó los primeros artículos en La Discusión, donde también fue caricaturista. Colaboró en El Fígaro, Cuba y América, La Política Cómica y Azul y Rojo. Gana en el año 1908 un premio por su novela La Conjura.
Un hombre grande de la historia de Cuba, un hombre que le da vitalidad al periodismo, a lo gráfico, a lo noticioso. Dios lo tenga en la gloria. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento, sabemos, muy escuchado y, por supuesto, un segmento que siempre va directo a la problemática humana. Me refiero al segmento del doctor Alberto Domingos Valli, que siempre nos trae un tema de salud, un tema médico. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor.
Muchas gracias.
Hacía dos semanas no lo veía.
Bueno, pero no era por mi culpa, era por el descanso de aquellos que deciden recorrer el mundo.
Usted estaba aquí todos estos días,
yo he estado,
¿verdad?,
aquí al pie del cañón.
Con muy buenos temas, por supuesto.
¿Qué tenemos hoy, doctor?
Bueno, siempre que vengo, pregunto, ¿de qué voy a hablar hoy? No puedo repetir. Y siempre tengo cosas en la mente. Y siendo sexólogo y siendo cubano y buscando educar a mi gente, dije, bueno, no recuerdo haber hablado sobre disfunciones sexuales, que es algo extremadamente frecuente y de lo cual muy poca gente habla. Y muchos menos lo tienen en cuenta y muchos menos consideran que sea algo ni que se deba diagnosticar y mucho menos que se deba tratar, o que produzca problemas en la vida de las personas que les alteran totalmente su destino.
Y a veces ni hablar, doctor.
No se debe hablar, de esto no se debe hablar. Disfunciones sexuales son muchísimo más frecuentes, 2 y 3 veces más frecuentes que la presión arterial alta, o que la diabetes, o que el asma, o que los problemas cardíacos. Y sin embargo, son extremadamente contados. En el sur de la Florida, los dedos de una mano son demasiados para tener en cuenta el número de médicos que se meten en ese campo y preguntan por los aspectos sexuales de sus pacientes. Los problemas de sexualidad no solamente han afectado a la gente, a la comunidad, han afectado a todo el mundo, a los médicos, a los curas, al Papa, al presidente, a los presidentes, no al presidente, a los presidentes de esta nación, a los presidentes de todo el mundo, a todo ser humano, porque yo no creo que haya habido algún ser humano que se haya escapado de las influencias en el campo de la sexualidad que tuvieron principalmente dos fuerzas en la historia de este planeta. La religión, por un lado, y por el otro, la cultura. Esas dos fuerzas hicieron que la sexualidad haya sido y siga siendo, por desgracia, hoy un poco menos que antes, un tema francamente tabú. En algún momento recuerdo haber puesto esta comparación tratando de abrirle los ojos a quienes solamente con lógica, sin necesidad de conocimiento científico, pueden caer en cuenta de la importancia de esta área. Sabemos lo importante que es, no solamente para la calidad de nuestra vida, sino para la mantención de nuestra vida, el poder oír, el poder ver, el poder oler, el poder hablar, el poder tragar, el poder digerir, el poder respirar, el poder pensar, el poder moverse. Nadie duda de ninguna de estas funciones, pero todo el mundo duda de la importancia que tiene la función sexual en el cuerpo humano. Y resulta que por dos cosas viven los seres vivientes. Lo decía el arcipreste de Ita en el año 1100 tantos. Por dos cosas vive el ser humano, decía él. Yo digo que el ser vivo. Por haberse mantenencia, decía en aquel viejo lenguaje catalán. Y por haberse fembra placentera. Así decía el arcipreste de Ita. Por la mantención vivimos y por tener una compañera con la cual, él no lo decía claramente, yo lo digo claramente, él era un pastor, yo soy un sexólogo, por copular. Es importante, es extremadamente importante el aspecto sexual en los seres vivos, por supuesto en el ser humano. Métase usted en su mente, mi querido hombre que me oye, y piense usted, y no se lo diga a nadie, debería decírselo, ¿por qué usted trabaja? ¿Por qué le gusta lucir? ¿Por qué quiere tener un buen carro? ¿Por qué quiere vivir mejor? Al final de cuentas, es la conquista, podríamos decir del amor, me atrevo a decir más del sexo. ¿Soy muy sexual? Sí, soy muy sexual, no lo niego. Todos somos sexuales y pienso que la inmensa mayoría lo hemos estado negando durante la inmensa historia de nuestra humanidad. Pero iba a hablar de disfunciones sexuales y ya casi me queda muy poco tiempo. Bueno, las disfunciones sexuales son las alteraciones de la normalidad de la función sexual. Así que pienso que debo dedicar algún otro programa posteriormente a completar este. Voy a nombrarlas y después dedicamos programas a destacarlas una por una. Síndrome de hipoactividad sexual. Más frecuentemente visto en las mujeres, pero muchísimo también se ve en los hombres. Nada, se les quita las ganas. No se motivan. Ya no tienen pensamientos sexuales. Ya no tienen fantasías sexuales. Ya no tratan de llegar a la casa temprano porque les llama la atención poder abrazar a su mujer, darle un beso e ir un poco más allá. No, se les ha quitado el fogaje, tanto a ellas como a ellos. La principal razón, hipogonadismo. ¿Qué es eso? Bueno, dejaron de funcionar las gónadas. ¿Qué significa eso? Dejaron de producir ellas estrógenos y progesterona y ellos testosterona. Es la entrada a la menopausia para ellas y la entrada a la andropausia para ellos. Es la causa más frecuente, pero no es la única. La otra disfunción sexual más frecuentemente encontrada, disfunción orgásmica o anorgásmica. Muy raramente vista en los hombres, extremadamente frecuente en las mujeres. ¿Por qué? Por un montón de razones. Pero la primera causa por la cual una mujer no llega al orgasmo es el compañero. El compañero, y en el sur de la Florida, la principal causa por la cual el compañero no le permite a la compañera llegar al orgasmo es porque él es un hombre muy rápido, que debería estar en el oeste. La tercera.
No se toman el tiempo necesario.
No se toman el tiempo. Por ir muy al grano, esa no es una actividad en la cual uno deba de andar apurado.
No es una competencia.
No, señora. Las otras tres o cuatro a las que debo de referirme en el futuro son la disfunción eréctil, que definitivamente es única del hombre, la eyaculación prematura, que se supone que sea del hombre, pero no. Hay un montón de mujeres que también son muy rápidas. Sin embargo, en ellas es más algo que es una ventaja y no que es una desventaja como lo es en el hombre. El síndrome de hiperactividad sexual, lo opuesto. Las personas que son empujadas por razones por las que todavía no tenemos claramente establecida la etiología, la causa, son empujadas a tener orgasmos constantes. Este grupo, muy raro, con alrededor de 100 casos descritos en la literatura mundial, es de los grupos con mayor incidencia de suicidio por no poder controlar la necesidad imperiosa de tener continuamente orgasmos y por supuesto tener una conducta extremadamente peligrosa, extremadamente arriesgada y en la que ha sido difícil, no solamente, principalmente poder encontrar un tratamiento con el cual se le pueda ayudar a esta gente. En resumen, lo que quiero decir es que las disfunciones sexuales son trastornos que encontramos tanto en hombres como en mujeres con una mayor frecuencia que lo que encontramos los trastornos a los que estamos acostumbrados, tales como los problemas cardíacos, la hipertensión o la diabetes. Sin embargo, son extremadamente raros los médicos que hacen una historia sexual. Son extremadamente raros los pacientes que consultan esto con sus médicos. Y es mucho más raro el hecho de que un ser humano, sabiendo que tiene algo que le empobrece la vida, considere que esto, al igual que la diabetes o la presión arterial, valdría la pena consultarlo con un experto, hacer el diagnóstico y recibir un tratamiento. Principalmente las mujeres viven, desgraciadamente y tristemente, muchas de ellas, toda su vida con este tipo de problemas, calladamente, y con ellos mueren.
Bueno, amigos de Cuba, se lo dijimos, ¿eh? El segmento del doctor Domínguez Valle va directo, no al pulmón, va directo a la vida, a la felicidad, a la libertad del ser humano. Así que gracias, doctor.
Gracias por todo.
Para mí es un placer. Yo lo tomo más como un desahogo, porque yo no tengo muchos lugares donde poder hablar esto,
¿verdad?
Y sí. Desgraciadamente, con la consulta de mis pacientes, con los cuales hablo estas cosas, y no tengo mucho tiempo con cada uno de ellos, también siento que es un mensaje que llega a una persona, a otra persona. Este es un medio increíblemente importante para poder educar, y lo único que yo siento es que los medios masivos de comunicación no nos dan mucho apoyo aspectos de educación.
Mucho tabú.
Bueno, pero aquí en Levántate Cuba sí usted tiene apoyo.
Yo lo sé.
Muchas gracias,
bueno, amigos de Cuba, agradecemos al doctor Domínguez Valle por su presencia en este segmento y, por supuesto, en este programa Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos hoy para Argentina, ese país tan lindo, ese país además tan productivo, de tanta gente buena. Y tenemos al colega, periodista y amigo Alejandro Itkins, que nos va a acompañar. Hay noticias últimas de Argentina, hay conflictos en el juicio con la expresidenta, hay una elección presidencial que viene caminando aceleradamente. Y nada, le damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues nada, muy alegre de tenerte aquí en línea en Levántate Cuba. Es un periodista que además, y debo decirlo, es amigo. Además de periodista, es amigo. Eso no es malo, ¿verdad, Alejandro?
No, para nada. Encantado, como siempre, de estar contigo en tu programa. Y bueno, tenemos un juicio que acaba de arrancar recién hace 2 semanas, pero que tiene una connotación política impresionante, porque Cristina Kirchner, la expresidenta argentina, está siendo juzgada por corrupción, por toda la obra de vialidad que se hizo en su provincia, en Santa Cruz, en el cual benefició a un empresario, Lázaro Báez, que en realidad, más que ser un empresario, era un testaferro de ella y de su marido, que falleció, el expresidente Néstor Kirchner. Pero este juicio es raro porque, en realidad, en vez de ser un juicio como corresponde, todos los días, durante 6-7 horas, para llegar a una resolución en lo que se puede decir 2-3 meses, no, es una vez por semana las audiencias, así que se cree que es un juicio que va a durar entre 1 o 2 años, y en el medio está, ahora en octubre, está las elecciones presidenciales, en el cual Cristina Kirchner corre como vicepresidenta de Alberto Fernández. Entonces, si su fórmula llega a ganar, todo el mundo sabe que este juicio nunca va a llegar a su final y se va a anular en el medio.
Claro.
Un tema tan sensible como el aborto, y yo quería hablar de esto, soy mujer y me toca, ¿no? Un tema tan sensible como el aborto, se está abriendo paso de nuevo en medio de la campaña electoral argentina. Recordar que en el 2018, pues cuando llegó este proyecto a la Cámara de Diputados, tuvo una derrota total. ¿Qué perspectiva usted le ve a esta nueva ley, ¿no? El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, también el tema del aborto es algo que, si bien son decisiones personales, también tiene su connotación política. Para habilitar una discusión en el Congreso hace falta la autorización del presidente, y el presidente Macri dijo: yo no estoy a favor del aborto, pero entiendo que sea una decisión de la sociedad y habilito la discusión en el Congreso. Eso fue el año pasado, en el 2018, y hay una diferencia acá en dos grupos grandes, que son el grupo de los pañuelos verdes, que son los que están a favor de la legalización del aborto, y los celestes, que están en contra, que se llaman los pro vida. Bueno, el año pasado ganaron los celestes, no se aprobó la ley de despenalización, porque hay dos cosas: una es despenalización, uh-huh, y otra cosa es legalización, ¿no?
Claro.
No se aprobó la ley de legalización del aborto y quedó muerto ese proyecto. Y este año, en un año electoral interesante nuevamente, porque todo es político en Argentina, se volvió a habilitar ayer con una marcha de los pañuelos verdes, en el cual la gente que está a favor de la legalización del aborto sigue en la marcha y se volvió a presentar en diputados. Veremos cuál es la resolución este año. La ley del aborto va a salir. Por ahí no sale de nuevo este año, pero tarde o temprano la ley del aborto va a salir, porque es algo que la sociedad argentina lo demanda.
Alejandro, volviendo al tema electoral, que es el tema en este momento prácticamente que consume la atención de la mayoría del país, ¿no? O sea, es un cambio de gobierno, es la vuelta al kirchnerismo, que obviamente no dejó una estela de paz y de tranquilidad y de pureza. Además, todo lo contrario, dejó una estela de corrupción. Yo me parece, y me gustaría saber tu opinión, que toda esta corruptela a la cual tiene que enfrentar la Cristina Kirchner obviamente debe perjudicar la fórmula electoral de Alberto Fernández. Debe, es la pregunta. ¿Qué tú opinas de eso?
A ver, el gobierno de Cristina Kirchner fue el gobierno más corrupto de la historia argentina. Eso lo saben todos, incluso la gente que la vota. Porque sabe, todo el mundo sabe que fue corrupta. El problema acá está, que hay un 30% de la población que la va a seguir votando. ¿Por qué? Porque les daba planes, porque les daba dinero, porque recibían descuentos. Entonces, la quieren porque está la famosa frase: roban, pero hacen. Y si bien el gobierno de Macri, digamos, está haciendo lo que hay que hacer, Argentina viene de crisis tras crisis tras crisis durante muchos, muchos años, estamos hablando de 70 años de historia, lo que se llama de historia del peronismo en Argentina, en el cual Argentina tuvo millones de crisis. El gobierno de Macri está trabajando en las bases, pero viste, como en un edificio, en una casa, trabajás en las bases, todo es desorden, hasta que en un momento se ordena todo y ya tenés un país, sí, claro, funcionando para dentro de muchos, muchos años. Pero Macri no pudo solucionar los problemas de la gente, digamos. Todavía hubo una pérdida del poder adquisitivo, entonces la gente no está mejor que antes. Entonces, muchos dicen, lo que se dice en la calle es: la mejor campaña que está haciendo Cristina es el gobierno de Macri, porque la gente no está contenta con el gobierno.
Claro. Alejandro, antes de pasarle la palabra a mi colega, que ya sé que quiere preguntarte algo, yo quería hacer una pregunta rapidito, porque ahorita ya se nos va el tiempo. ¿Cómo se está comportando el peronismo ante esta situación? Porque hay toda una serie de fuerzas peronistas que no apoyan a la Cristina. ¿Cómo se está comportando ese movimiento político, que además en Argentina tiene una importancia vital?
Mira, la realidad es que mal, entre vos y yo mal. Hoy, por ejemplo, hay un paro nacional. Y todos los gremios están comandados por sindicalistas peronistas. Y hoy es el quinto paro nacional, aunque lo cuentan como quinto, pero ya hubo más. Lo que pasa es que en otros no se adhirió el transporte. Entonces, cuando no se adhiere el transporte, un paro no se siente, porque la gente quiere ir a trabajar igual. quiere aportar, quiere trabajar, quiere todo. Hoy, cuando no hay transporte, no hay colectivos, no hay subte, no hay nada, entonces se siente mucho más el paro nacional, porque la gente, por más que quiere ir a trabajar, no puede. Entonces, nada, de todos modos, el peronismo está fraccionado, está una parte está con la fórmula de Cristina Kirchner, y ahora está la otra parte, que es el peronismo federal, que es más moderado, que apoya más el gobierno de Macri, y que de alguna forma son más civilizados, y ese peronismo va a salir con fórmula propia, que van a haber unas internas, en el cual seguramente el candidato presidencial va a ser Sergio Massa, y se va a repetir lo mismo que pasó en el 2015, que fue Macri por un lado de la grieta, digamos, por el lado derecho, Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el lado izquierdo, y Sergio Massa por el medio, pero en una sociedad tan polarizada como es Argentina, hay muy poca gente que va por el medio. Hoy se va a votar, como siempre en Argentina, el anti-algo. Los macristas van a votar anti Cristina y los cristinistas anti-macristas, y veremos quién gana, pero el que gane no va a ganar por mucho.
Entonces, ¿usted está de acuerdo con que las encuestas están apuntando a la caída de una popularidad de Macri y dicen, según los datos, que tiene que ver con la crisis económica?
Sí, eso viene arrastrándose desde el año pasado. Hoy por hoy la imagen del gobierno de Macri no es la mejor. De todos modos, desde que Cristina Fernández anunció que no va como presidenta, sino como vicepresidenta, su presidente es un poco más moderado, Alberto Fernández es más moderado, y empezó a haber una calma en los mercados, empezó a haber una calma internacional, empezó a haber una calma con el precio del dólar, y eso hace que haya estabilidad económica, que el dólar no se dispare, que no haya inflación, y al pasar eso, todo eso increíblemente beneficia a Macri, beneficia porque al bajar la inflación, Macri puede empezar con un discurso de ven, estamos bajando la inflación, ven, empiezan a haber brotes verdes, empiezan a ver los resultados, esto está empezando a trabajar, y además están inaugurando muchas obras que son reales. En el gobierno de Cristina Kirchner inauguraban un montón de obras que en realidad era la puerta, mostraban la fachada y por dentro estaba de un hospital, el hospital lo inauguraban y no estaba funcionando.
Bueno, amigos de Macri, Cuba, no sabes cuánto te agradecemos, Alejandro, tu presencia en Levántate Cuba. Espero verte pronto, espero que nos podamos reunir pronto por acá, por Miami. Un abrazo y, por supuesto, amigos de Cuba, la realidad argentina la hemos tenido en directo y, por supuesto, con una claridad meridiana por parte de nuestro colega periodista Alejandro Itkins.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, el programa, la primera media hora ha sido fuerte, no solamente por el conocimiento de Argentina, sino por la sexología del doctor Domínguez Valli, que realmente es una cosa muy educativa. ¿Qué más pedir de Levántate Cuba? Pues aquí seguimos, aquí estamos, y por supuesto ahora...
Y para esos amigos que están esperando los números ganadores, y gracias al oyente que me escribió esta mañana, gracias por lo de Mulatísima de Flor del Oriente Cubano. Ay, ay, ay. Y qué bueno todo lo que pasó contigo. Me alegro mucho, mucho, mucho. Fantasy Fight, el 1, el 8, el 26, el número 33 y el número 34. El Pick 3, de día, el número 1, doble. Y el número 3 se repite de nuevo. De noche, de nuevo. El número 3, el número 0 y el número 5. El Pick 4, de día, 8, doble, 1, de nuevo, y el número 5, y de noche, el 8, el 2, y el doble 6.
Bueno, y llegamos a los titulares deportivos con nuestro colega y amigo Chambi. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Isilda. ¿Cómo andamos?
Muy bien. ¿Y tú?
Claudi, Maite, muy buenos días. Señores, los Marlins de Miami comenzaron su estadía en casa con una resonante victoria frente a los Gigantes de San Francisco. El marcador fue de 11-3, con victoria para Trevor Richards.
Parecían los Yankees, sí, sí, los Marlins. Pero...
Continúa el Abierto de París con las rondas primarias y hasta el momento no han habido sorpresas de ningún favorito siendo eliminado. Ya Nadal está en acción hoy y les contaré cómo es ese partido cuando regrese. Y una buena noticia para nosotros cubanos, el campeón mundial de los pesos completos, Dante Wilder, ayer seleccionó a Luis Quincón Ortiz como su próximo rival. Gran oportunidad para el joven peleador cubano, que estuvo solamente 4 golpes de haberse convertido en el primer campeón mundial de peso completo cubano.
Qué buena noticia para el boxeo cubano, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues esos son los titulares.
Y regresamos a las 8 y
Estén atentos, que después viene el desarrollo de todas estas noticias de deporte. Bueno, amigos de Cuba, pasamos a Cuba, Isilda.
Así mismo, ¿eh?
Pasamos a Cuba y tenemos, obviamente, como siempre, un invitado especial, un invitado que conoce a fondo la realidad cubana, y me refiero a Carlos Amel Oliva, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba.
Saludos cordiales para ustedes también, gracias. Como siempre, es un placer estar en su programa.
Yo quería comenzar contigo hablando primeramente del Frente Juvenil de la UNPACU, que ustedes crearon la Academia Libertad y Democracia. Hemos visto los videos en Diario de Cuba y queremos que les comentes un poco a los oyentes de qué va la Academia Libertad y Democracia.
Mira, es una iniciativa que teníamos planificada desde hace ya varios meses, desde el año pasado inclusive, pero que vio la luz en el pasado mes de abril, a finales de abril. Es una academia que nace con el objetivo de planificar mejor los talleres, los programas de capacitación que la Unión Patriótica de Cuba viene desarrollando desde su surgimiento como parte de nuestro activismo, con el objetivo de empoderar al pueblo cubano con información, sobre todo, de cómo funcionan los países en democracia, los países que son paradigmas, ejemplos a seguir para los demás países del mundo, cómo funciona su economía, cómo funciona la ley, cómo funciona el gobierno, cómo es la ley electoral en estos países, cómo se defienden los derechos de los ciudadanos, entre otras cosas, cómo es la división de los poderes del Estado, para que el activista, además de saber que desea un cambio, que no quiere continuar con el modelo que hace 60 años nos impusieron, pues también tenga la capacidad de promover y de explicar lo que quiere. Como bien dice un refrán, quien no sabe para dónde va puede terminar en cualquier parte. Y en ese sentido nosotros estamos inculcando en nuestros activistas el deseo de los valores democráticos para que puedan saber exactamente qué es lo que defienden y puedan explicárselo al pueblo también.
Carlos, ¿y cuál ha sido la reacción inicial de los cuerpos de seguridad, del gobierno local? En fin, ¿cómo ustedes ven la reacción hacia este proyecto, que en definitiva es el proyecto básico de Cuba? O sea, inclusive nosotros como periodistas lo que tenemos que dar noticias para, obviamente, que se conozca la libertad y se conozca la democracia. ¿Cuál ha sido la reacción gubernamental ante este proyecto?
Mira, hasta ahora no hemos tenido ninguna reacción directamente relacionada a este proyecto. Es lo que te puedo decir. No sé si es que nos encontramos en un marco bastante delicado ahora mismo para el gobierno, producto a las sanciones que han recibido por parte de el gobierno de Estados Unidos. Dígase la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, el contexto venezolano, la crisis la crisis que se está agravando ahora mismo, también podría ser uno de los motivos por lo cual ellos en este momento están, es decir, hay represión, pero están manteniendo un perfil bajo en cuanto a la represión. Pero lo cierto es que hasta ahora no han llevado a cabo ninguna estrategia represiva directamente como consecuencia de o en represalia a la fundación de la academia.
No, lo importante, Carlos Amel, es que funcione y que los jóvenes lleguen hasta ustedes, sean o no de la UNPACU, y buscando esto, buscando información verídica y buscando conocer cómo se vive en libertad.
Claro, claro que sí. No, a los jóvenes cubanos les gusta mucho, sobre todo, el ideal liberal, por llamarlo de alguna manera, y es que la idea de que ellos con su trabajo puedan trabajar para alcanzar lo que desean, les gusta mucho ante la imposición esta del colectivismo, del Estado paternalista, que en teoría tiene como objetivo dártelo todo, pero al final no te da nada.
Así mismo.
Sí, hay una cosa, Carlos, que escuchándote, obviamente, pues, escuchándote, que tienes la realidad ahí rondándote y viviéndote, ¿no? La realidad cubana hoy es muy complicada y tú lo acabas de decir con una claridad tremenda. El gobierno tiene tantos problemas, con no solamente con el título 3 de la ley Burton, que es un problema ya más bien de relaciones gubernamentales entre un país y otro, pero bueno, es un problema Yo pienso que la crisis mayor que tiene el gobierno cubano es Venezuela. O sea, Venezuela es un país que está en estos momentos pues, en un precipicio, o sea, caminando. Me refiero al gobierno, me refiero a la dictadura de Maduro, ¿no? Caminando un precipicio que obviamente nosotros como periodistas no estamos para predecir lo que va a pasar, sino lo que está pasando. O sea, la situación de Venezuela debe tener al gobierno cubano, obviamente, ante una preocupación profundamente honda, ¿no? Por lo menos nosotros lo vemos así. No sé qué tú opinas sobre la influencia del tema de Venezuela en Cuba.
Sí, la principal causa de la crisis actual cubana es, en primer lugar, su sistema, su modelo económico, que impide, que priva a los ciudadanos de derechos económicos que les permitan explotar su potencial, que le permita al sector privado desarrollarse. En la historia de la humanidad no ha existido ningún país que con una economía centralizada, planificada, como es la cubana, pues haya alcanzado el desarrollo y el bienestar. Estos regímenes son muy ineficientes al producir los bienes y los servicios que necesita el pueblo, pero son muy eficientes produciendo encarcelamiento, violación a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, allanamiento, entre otras estrategias represivas. En tal sentido, el sistema cubano desde hace 60 años se ha caracterizado por, fuera del subsidio de un país de economía mayor, lo único que le brinda al pueblo es crisis y represión, y así es como se mantiene en el poder. En los años 70 tuvo una gran crisis producto del fracaso de los experimentos de Fidel Castro con la economía. Vinieron los soviéticos, subvencionaron la economía casi en su totalidad. Luego en el 90 se cae la Unión Soviética y vuelven a caer en una crisis que empezaron a superar medianamente con cuando Hugo Chávez llegó al poder y empezó a subvencionarlo con el petróleo venezolano. Ahora Venezuela desde hace varios años está en crisis y ha comenzado a reducir su subsidio a Cuba, y vemos que el régimen castrista vuelve a caer en crisis. En tal sentido, es lo que pasa con la economía cubana, que nunca ha sido autosuficiente, porque no es prioridad para los que gobiernan Cuba el bienestar del pueblo. La prioridad es mantener ellos su puesto, sus tronos seguros, y así también mantener su posición privilegiada y la de su familia. Ellos si lo tienen todo, el pueblo no tiene nada. Así solo mismo. Que en ese marco la ley Helms-Burton y otras medidas económicas podría afectar en tal sentido su obtención de divisa y de bienestar, sus cuentas bancarias, sus negocios con empresarios capitalistas sin escrúpulos, y esto pues terminaría afectándole a ellos directamente también. Por eso es que en tal sentido están manteniendo un perfil represivo bajo, pero como tal la crisis sí le tiene que quedar claro a todo el mundo que es consecuencia directa de las malas políticas económicas del régimen castrista. La ley Helms-Burton aún no ha hecho ningún efecto objetivamente hablando en la economía cubana, ni las medidas que recientemente las otras medidas implementó la administración de Trump. Esto ya venía caminando. Esto lo pueden usar ellos para justificarse, pero la realidad es que el pueblo de Cuba sabe que la crisis no es por culpa de esas últimas medidas que recientemente tomó el gobierno norteamericano.
Sí, Carlos Amelé, esa es historia vieja. Y si hay algo que está golpeando mucho a los cubanos en estos días y hace mucho rato también, porque vamos a hablar claro, es la crisis con la alimentación. El elevado precio que tienen los alimentos. Estaba viendo un video que subiste a Facebook donde estabas explicando que estaban vendiendo comida a 20 pesos moneda nacional la ración.
Sí, comida muy mal elaborada. Uh-huh. Primeramente hay que decirlo. Luego, bastante cara. El salario mínimo de un trabajador en Cuba es aproximadamente $9 al mes. Y 20 pesos casi equivale a $1. Es decir, el trabajador solo podría comprar cuando más 10 raciones de alimento con su salario del mes. La cosa se agrava si este trabajador tiene hijos, tiene esposa. Y en ese sentido, pues no es un rescate, no es una ayuda al pueblo, sino que también, disfrazado de ayuda, lo que están es sacándole dinero al pueblo, porque realmente este alimento, para considerarse una especie de auxilio al pueblo, ¿no?, debería tener un precio mucho más bajo. No obstante, en el audiovisual se muestra el desespero del pueblo con hambre, pues para obtener este alimento que igual es limitado, que es poco, y las personas saben que no van a poder comprarlo todo. Pero en este caso, lo peor que tienen las crisis, por lo menos en Cuba, el comunismo, no es el alto precio que alcanzan algunos productos, sino que no hay. Las personas salen a veces con dinero a comprar en la calle y no encuentra el producto. Son crisis de desabastecimiento, y en este sentido, pues la situación familiar de esa, que es la célula básica de una sociedad, pues se dificulta mucho cuando un padre con hijos, y tengo muchos amigos en esta situación, salen a la calle a buscar alimento para su familia y regresan sin ningún alimento en la mano, porque sencillamente no hay. El gobierno trata de dar estos golpes mediáticos a nivel local, vendiendo alimentos con unos camiones y demás, pero estamos claros que esa no es la solución a la crisis, y que esto ya en realidad no alegra al pueblo, sino más bien lo frustra más. No es el mismo pueblo de los 70, de los 90, el pueblo hoy en día está mucho más informado gracias al internet, gracias a los teléfonos celulares, y no creo que tenga el mismo comportamiento que tuvo en esos otros años. Hoy en día el pueblo habla más, se expresa más, en las redes sociales se ve, y también en las calles. Creo, Carlos, que se avecinan tiempos difíciles, pero también se avecina una gran oportunidad para que el pueblo exija cambios verdaderos.
Carlos, qué bueno que tú lo menciones con tanta claridad. Amigos de Cuba, estamos conversando con Carlos Amel Oliva, de un Paco que conoce la realidad cubana, vaya, de una forma muy detallada. Eso que tú has dicho es, bueno, es la Biblia prácticamente de la realidad cubana. O sea, el sistema no es capaz de producir. Ayer mismo creo que dábamos aquí unas estadísticas de que en Cuba, en la época democrática, había 9 cabezas de ganado por habitante, y ahora son una cabeza de ganado por 380 habitantes. O sea que por eso no hay carne, claro, no puede haber carne. Y no hay huevos, el Estado no produce los huevos que, lo decía el propio ministro, producen 4 millones y hay una demanda de 8 millones. Entonces, es un problema sistémico, Carlos. Yo lo veo así, pero me gustaría oírte, porque ustedes son los que sufren esta carencia, esta inoperancia de un sistema, ¿no?
Sí, y todo esto tiene como principio, como causa, el cautiverio, la falta de libertad del hombre. El hombre en libertad, el ser humano en libertad, es como realmente pone en práctica todo su potencial, es como aplica todo lo que sabe, es como mejor se desarrolla, como mejor produce. Miren las cosas que no se entienden, las contradicciones del comunismo. Recientemente, en este mes, se celebraron, no recuerdo ahora cuántos años, fue un aniversario más de la proclamación, el aniversario 60, de la proclamación de la ley de reforma agraria por el castrismo. Imagínense que se dijo en ese momento que la tierra iba a ser de quien la trabajase. Y entonces aquí hay una contradicción, ¿cómo si la tierra, después del 59, fue de quien la trabajase, y en teoría antes del 59 no era de quien la trabajaba? Hoy en día hay menos alimentos que en aquel entonces. Son cosas que no se explican. Por otro lado, podemos ver claramente que la causa como tal es la falta de libertad que tiene el campesino, que una vez le dieron la tierra con un título de propiedad bastante cuestionable, porque no la podía traspasar, no la podía vender, y solo estaba vigente mientras estuviese vivo ese campesino, una vez al fallecer.
Bueno, amigos de Cuba, Carlos, lamentablemente el tiempo, pero no sabes cuánto le agradecemos, amigos de Cuba, a Carlos Amel Oliva,
por lo que ha dicho, por la información que nos da, por el detalle preciso. Gracias a Carlos Amel Oliva por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, el helicóptero lo dice todo. Seguimos a nuestra colega Exilda Arjona. ¿A dónde vamos hoy? Exilda, estás muy elegante.
Bueno.
Ay, hoy estás con el amarillo. El amarillo de Martí, ¿será ese?
Ajá, y la caridad del cobre que siempre me acompaña. Qué bueno. Hoy nos vamos para las villas, nos vamos para Villa Clara, pero nos vamos para el año 1908. Yo no había nacido, no sé tú. No sé tú, no me lo cuentes, no me lo cuentes. Vamos a hablar de un personaje muy pintoresco, de esos que abundan en Cuba y en muchos lugares del mundo. Si les digo que voy a hablar de Miguel Alfonso Pozzo, ¿tú lo conoces? Tú sí, sí lo conoces, sí. Tú sí lo conoces. Dice Teudi, ay Teudi, Teudi, no voy a decir lo que tú dices. Vamos a hablar de Clavelito, pon tu pensamiento en mí. Los miércoles yo intento pues hablarles un poco de estos personajes que existen y que existieron en Cuba. Primero él vendía frutas y pollos por las calles pregonando y voceando sus mercancías. Luego formó parte del dúo Moriano Clavelito, que fue escuchado en la emisora radial CMHI. Tiempo después, la principal figura de la radiodifusión en la isla le da la oportunidad de redactar las décimas de una exitosa novela radial de la RHC Cadena Azul, Pepe Cortés. Pasó después a formar parte de la CMQ, una de las famosas emisoras del país, donde estuvo por más de 10 años y luego pasó a Unión Radio, cuyo segundo dueño pues le concede la facultad de crear el programa radial que él quisiera. Un día de su cumpleaños, durante una transmisión en vivo, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Él agradeció a un oyente imaginario el envío de un peso en una carta para que se comprara un regalo. A continuación, lo que se desató fue terrible. Comenzaron a llegar cartas a la emisora con aquel famoso peso dentro para, bueno, agradecer todos los supuestos milagros que estaba haciendo este hombre a través de la radio y a consultarle sobre amores y desengaños. Clavelito mencionaba los nombres de todos los remitentes, les deseaba buena suerte, los aconsejaba, los inspiraba o incluso los persuadía y les decía, no, no, eso que tú quieres no puede ser. Los oyentes que habían seguido los consejos, pues no tardaban en confirmar y agradecer por carta las sanaciones. Ellos decían, bueno, pues mira, hoy estoy mejor del dolor de cabeza gracias a ti, hoy me curé de tal cosa gracias a ti. Y por ahí comenzó todo esto y nació el famoso vaso de agua de Clavelito, el programa radial cubano más escuchado de todos los tiempos.
Sí, yo de niño me acuerdo perfectamente de Clavelito, debo decirlo, porque en Cuba había que ser muy radial.
Yo te digo, yo no había nacido. Pero bueno, Clavelito, y pon tu pensamiento en mí. Y Alberto, yo pienso que esto tiene algo como que la radio es fascinante, ¿no? La radio llega a los corazones, la radio llega a la gente. Y la gente a veces se apasiona con los actores, con los locutores. Y aquí pasó esto, ¿verdad? Pon tu pensamiento en mí fue lo que pasó. Y bueno, cortaron la buena racha de este programa, llevaron a este hombre a la Comisión de Ética Radial, a la Asociación de Anunciantes de Cuba, al Bloque Cubano de Prensa. La policía incluso va y lo detiene en pleno directo del programa ante el reclamo popular, pues vuelve de nuevo, pero ya sin estar poniendo vasos de agua. Y como te digo, fue una extraña mezcla de mentalismo, demagogia, arrepentismo, religiosidad popular, melodrama, estrellato, tantos adjetivos, pero ahí está para el recuerdo, Clavelito, y pon tu pensamiento en mí.
Pon tu pensamiento en mí. Y harás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerza el bien sobre.
Yeah.
regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora. Las dos anteriores, como periodista, me parecieron fuertes, noticiosas, informativas. Y vamos a la tercera media hora. Pues obviamente no podemos evitar empezar por algo esencial, el tiempo, con nuestro colega Lázaro Domínguez.
¿Cómo no, Alberto? ¿Recuerda la débil onda tropical que ayer se hallaba al este del arco de la de las Antillas Menores? Bueno, pues se movió al oeste sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, acompañada de nublados y lluvias, algunas tormentas fuertes que están afectando la costa norte de Venezuela. Aquí en la Florida hay un centro de altas presiones en el nordeste del Golfo, está dominando toda la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba con buen tiempo. Pero en las provincias orientales tendremos el dominio de los nublados con chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, pero esta tarde, que será calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, pon tu pensamiento en mí, como dice Claverito.
Siempre, siempre.
Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, interrumpimos la dinámica del programa para un titular de la agencia EFE, pero que está en casi toda la prensa, por lo menos de América Latina. Y me refiero al Departamento de Estado de Estados Unidos, consideró que el diálogo en Noruega entre la oposición venezolana y el chavismo debe centrarse, oigan bien, debe centrarse en la salida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y establecer este tema como prioridad. El diálogo, según Estados Unidos, debe concentrarse en la salida del usurpador Nicolás Maduro del gobierno venezolano.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Vamos a hacer este segmento informativo. Y varios activistas cubanos participaron en la edición 2019 del Oslo Freedom Forum en la capital de Noruega. La censura y la represión en Cuba fueron algunos de los temas del evento. Yoandy Castañeda con los detalles.
Ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano Para tratar el tema de Cuba, participa la abogada Laritza Diversen, creadora de la consultoría legal Cubalex, organización que ayudó a dar asesoría legal a los cubanos y elaboró informes de derechos humanos en la isla. Diversen fue presentada en el cónclave como una intrépida abogada cubana y periodista independiente que se arriesga a enfrentar al régimen totalitario, defendiendo valientemente a sus clientes del abuso estatal y a su vez haciendo su parte para llevar la libertad a Cuba.
Guayana aguanta más, ¿qué? La calle cubano, no queremos más tiranos, lucha por tu libertad.
El rapero Henry Lazo habló sobre la censura y la represión cultural en la isla. Él mismo fue testigo en Noruega de cómo grupúsculos enviados por el régimen castrista trataron de sabotear el evento y compartió el video en las redes sociales.
Por aquí les informo yo, Henry Lazo, el cuidado artista crítico en contra del régimen castrista, del régimen de los Castro, dictador que acaba con los derechos del artista.
Y podemos ver cómo estas personas han venido aquí a hacer actos de consigna contra nosotros, que incluso es su derecho.
Los vestuarios de las Damas de Blanco se exhiben en una expo interactiva de Human Rights Foundation sobre moda prohibida y disidente.
From the mass executions of the early 1960s.
Por su parte, la investigadora María Huerlau y la organización Archivo Cuba presentan su exposición titulada Data y Dictadores, donde exponen su trabajo de recopilar información y componer bases de datos sobre muertes y desapariciones en la Cuba castrista. Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias. El descontento reina entre los habaneros luego de la venta normada de pescado. Ibet Pacheco aborda el tema en el siguiente reporte.
Regresa el pescado a la capital cubana, esta vez a 20 pesos la libra, un precio prohibitivo para muchos. Así lo dijo a Radio Martí la activista Eralidis Frometa.
Muchas personas que no lo van a poder comprar, porque es 20 pesos por libra.
El tan tristemente conocido chicharro, pescado de muy mala calidad, se pesa completo con cabeza, vísceras y cola, según la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, donde muchos llegaban a la carnicería y desconcertados regresaban a sus hogares sin pescado.
Hace como 12 o 15 años que en este país no daban pescado por la libreta, pero además es con cabeza, es con cola, está completo, con tripa y todo. Nunca va a costarte 20 pesos porque siempre tiene más por las cabezas y las colas. Y mucha gente, personas de más de 60 años, llegaban y decían, no, yo no puedo comprar esto, y se iban. La gente muy disgustada, porque es una falta de respeto. Además, un pescado o dos pescados para cuatro personas, cuando tú le quitas la cabeza y le quitas la cola, ¿qué comen? Nada. Un pueblo que se está muriendo de hambre porque no tiene dinero, porque los salarios que pagan son ínfimos. El mismo sistema que vende un pescado, un chicharro, que deben haberlo regalado a ese precio.
Por otra parte, la carne de cerdo y el pollo escasean. No hay opción ni en la bolsa negra, asegura nuestra entrevistada.
Optaron por dar pescado porque el pollo no aparece. Ni huevo, ni perrito. La bolsa negra, ya eso se perdió en Cuba, ni la bolsa negra.
Para conversar del tema con las autoridades encargadas, Radio Martí intentó comunicarse en varias ocasiones con Atención a la Población de la Empresa Provincial de Comercio Minorista en Ciudad de La Habana, pero hasta el momento nuestra llamada no ha sido contestada. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y una noticia que nos viene directamente del periodista cubano Dagoberto Valdés, editor en Pinal del Río de la revista Convivencia, que criticó al gobierno cubano por pedir calma ante la escasez de alimentos. No es justo pedir calma, dijo Dagoberto, porque lo que se necesita es justicia, dijo Valdés en el artículo de opinión publicado en la revista Convivencia. Dagoberto Valdés destacó que los cubanos han estado esperando por 6 décadas por una economía eficiente y que nadie debería gastar toda una vida en la agonía de colas, escaseces y necesidades que van en aumento. Dagoberto Valdés aseveró también que pedir calma cuando se debe pedir cambio es perder el rumbo y la visión.
Y seguimos con más noticias. En el Miami-Dade College se celebró un conversatorio sobre la diáspora de varios países y sus logros en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, conversó al respecto con nuestro reportero Tomás Regalado y se refirió a los casos de Cuba y Venezuela.
Este primer encuentro se realizó para analizar el tema de la diáspora y contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo.
La administración está haciendo todo lo posible, como hemos visto en el último año, últimos 18 meses que yo comencé como embajador con un grupo de políticos. Estamos haciendo todo lo posible para regresar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba hacia la democracia. Vimos las sanciones que le presentaron a la señora Murillo, la primera dama y la vicepresidente de Nicaragua, al hijo, al banco que es parte de las propiedades de los Ortega. Vimos también las sanciones con Helms Burden y otras que han pasado contra el régimen castrista y cómo seguimos avanzando con sanciones económicas para tratar de avanzar la democracia en esos países.
El embajador Trujillo habló sobre la situación en Venezuela y cómo la injerencia de Cuba en ese país solamente agrava la situación.
Bueno, hemos visto que la OEA por la primera vez en casi 20, 30 años, está liderando el tema de Cuba, no solo apoyando el régimen, sino liderando las soluciones democráticas que estamos buscando hacia Cuba. La economía de Cuba no va a mejorar, es un sistema totalmente en la bancarrota. Hemos visto ahora con el petróleo de Venezuela que no le está llegando, las sanciones que presentó la administración contra los barcos petroleros que estaban llevando petróleo hacia Cuba. Todo eso le está causando presión económica y la solución es regresar a la democracia. Cuba, los cubanos tienen la esperanza, igual a los venezolanos, nicaragüenses en el hemisferio, que ellos también van a celebrar la democracia, porque los cubanos están tratados tan diferente. Yo creo que ahora es el pueblo cubano que tiene que exigir su libertad, su democracia, siempre con el apoyo de los Estados Unidos y la comunidad internacional.
Y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba, cuando son las 8 con 10 minutos de la mañana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, llegamos a un segmento que a veces es sorpresa y generalmente es estupendo el segmento. Me refiero a Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez, a la que le damos la más cordial y cariñosa bienvenida, como siempre.
Buenos días a todos. Gracias, Teddy, por esa música tan enigmática, ¿verdad?
Sí. Tan sugerente.
Estamos hablando hoy de Egipto, de ese antiguo Egipto, de los faraones, de las momias, de las pirámides, ese antiguo Egipto que ha cautivado a muchísima gente y que hoy sigue siendo un destino por excelencia para muchas personas que les gusta la cultura, esta cultura tan ancestral de la civilización humana. Pero bueno, hablábamos de las momias, que son un ícono del antiguo Egipto. Y la palabra momia viene del vocablo árabe mumia, que es una sustancia negra parecido al betún, que es la brea, y que se utilizaba con propiedades curativas y se untaba, se ungía en el cuerpo de los fallecidos para preservar mejor la persona que había fallecido y pudiera hacer un viaje hacia el más allá, hacia el templo de Iris, de Osiris, que era la diosa de los muertos, de los difuntos, mucho más tranquilo. Bueno, pues los egipcios fueron los que crearon el proceso de momificación, pero no todos eran dignos de ser momificados. Solamente los faraones y la gente de la alta casta en Egipto podían permitirse el lujo de ser momificados. El resto era enterrado en el desierto, pero eso sí, el desierto, con la temperatura tan alta que había o que hay, y el calor, la sequedad, hacía que los cadáveres de alguna manera también se momificasen de manera natural. Así que, pues sí, de alguna manera todos eran momificados, unos de manera mucho más, elaborada y más simple, y otros no.
Interesante, ¿eh?
Pues los egipcios fueron los que además inventaron otras cosas como la cerradura, las llaves, los peines, las tijeras, las pelucas. Mira tú qué interesante. El maquillaje lo inventaron los egipcios.
Muy importante, incluso importante.
Sí, señor. Incluso la pasta de dientes. Bueno, antes se maquillaban en el antiguo Egipto hombres y mujeres.
También.
Para ellos era muy importante el maquillaje porque pensaban que de esta manera se protegían de los malos ojos, se protegían de... distinguían socialmente quién era quién, un maquillaje más elaborado. La palabra Kohl, que hemos visto que es una marca de maquillaje actual, sí, viene justamente de ahí, de que el Kohl era un tipo de sustancia que ellos usaban en el maquillaje. Y el negocio de los embalsamadores, bueno, el Kohl, debo decirte, que se usaba debajo de los ojos, como los peloteros ahora, los protegía del sol.
Para proteger.
Exactamente. Uh-huh. Y tenía un significado también místico, porque dicen que era el ojo de Horus, esa marca que se hacían debajo del párpado para un poco tener protección, ¿no? Y los embalsamadores eran gente que tenían un negocio muy bien montado. Escogían el modelo y se pactaba el precio con la familia de la persona que entregaba el cadáver. Se lavaba el cuerpo, se procedía a extraer el cerebro primero. Se le inyectaba un líquido que deshacía el cerebro de la persona para que no después no echase a perder el trabajo de momificación. Y luego, bueno, pues cobraban, ¿no? Decían cuánto iban a cobrar por este trabajo. Pero bueno, en el Antiguo Egipto había de todo. Ellos fueron los primeros en crear los tratados de paz. El tratado de paz más antiguo lo crearon los egipcios. El Imperio Hitita y el Antiguo Egipto estaban en guerra. Y tras la batalla de Kadesh en 1274 a.C., se pactó entre el faraón Ramsés II y el rey de los hititas, Hattusis, negociaron una tregua. Dicen que este ejemplar de este tratado, una copia de este papiro, se conserva en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mira tú qué interesante. En Naciones Unidas. Y se desprende de que esta fue la primera civilización que creó una alianza, una pauta para poder negociar en la guerra, algo muy inteligente.
Yo creo que deberíamos pensar en un viaje al Cairo.
Al Antiguo Egipto. Oye, no nos va a alcanzar el presupuesto para todos los viajes.
Él paga.
No, para todo el mundo.
Pero no te preocupes eso, porque como él es el de la idea.
Bueno, él pagará. Bueno, lo vamos a ayudar un poquito para que después no se arrepienta.
El que invita,
paga.
Nosotros le pagamos el té, sí, y señor, esas cositas por allá.
Bueno, pues dicen que la señora faraona, la más famosa, Cleopatra, no era egipcia propiamente. Ella nació en Alejandría, procedía de una familia de macedonios, descendientes del rey Ptolomeo, y muchos de los miembros de esta familia gobernaron en Egipto. Dicen que Cleopatra fue la que aprendió primero a hablar el idioma. Y ahora dicen que es una mujer muy bella, por lo menos lo que nos muestran las pinturas y nos muestran
las pinturas y las películas y los libros.
Las películas, sí, señor. Dicen que las mujeres egipcias gozaban de derechos importantes. Ellas, los hombres, la miraban también, eran vistas como algo inferior. O sea, en esa cultura es un poco la mujer, ¿no? Pero dicen que tenían independencia jurídica y financiera, que podían comprar y vender esclavos, pactar el personal para trabajar en su casa, podían testar a favor de quien ellas quisieran y negociar contratos. Mira tú que las mujeres egipcias tenían, bueno, Cleopatra fue una mujeraza. Uh-huh. Entre las egipcias.
Muy inteligente.
Sí, señor. Uh-huh. Y las pirámides no fueron construidas por esclavos, como pensamos. Fueron construidas por hombres asalariados. Se les pagaba para este trabajo. Incluso eran hombres que tenían derecho a la huelga. Dicen que hubo una huelga muy importante en el reinado de Ramsés II, que se sublevaron algunos trabajadores para pedir mejoras en sus condiciones de trabajo, que deben haber sido muy duras, porque esto es un trabajo de verdad muy difícil, ¿no? Y los egipcios tenían muchas mascotas. Ellos confiaban mucho en los gatos. Era su animal doméstico preferido. El gato lo asociaban con la diosa Bastet. Pero también sentían atracción y predilección por los halcones, por los perros. Y creían que los mascotas tenían la capacidad de absorber la energía de las casas y de cuidarlos ante cualquier eventualidad. Bueno,
estamos ante una civilización
maravillosa, indiscutiblemente.
Dicen que hoy en día no se pueden hacer las pirámides, si se fueron a hacer.
No se pudieran construir igual, bueno, quizás, pero la tecnología hoy nos permite hacer muchas cosas, ¿no?
Hay tantas cosas para
poder. Aún están descubriendo templos que están enterrados, en determinados lugares se encuentran todavía excavaciones de manera fortuita y aparecen nuevos pasadizos, nuevos.
Lo que sí fue una obra titánica y también fue terrible, porque muchos murieron.
Murieron ahí, claro que sí. Bueno, el luto para los egipcios no es el color negro, el color que los identificaba, era el color blanco, el color del luto. Porque el negro se asociaba a la cosecha, a la prosperidad, a la fertilidad. ¿Por qué? Porque el Nilo, cuando se desbordaba, que estaba la crecida, se llenaba la orilla de una alga negra, de un sargazo, y eso se quedaba manchado. Y ese color negro lo asociaban a la fertilidad, porque la cosecha, si el río se desbordaba, el Nilo, es que iba a haber un año de buena cosecha, no iba a haber hambre. Y dicen que ellos tenían un poquito de sobrepeso porque tomaban mucha cerveza. Ellos, los sumerios y los egipcios, crearon esta bebida. Comían mucho pan, cosas de base de levadura, tomaban mucha miel, tenían un alto contenido de azúcar. Dicen que había, en los estudios que se han hecho antropológicos en las tumbas, se demuestran de que había muchas momias que indicaban que los gobernantes egipcios eran personas con un sobrepeso para la época, ¿no? Y una momia utilizaban aproximadamente 800 metros de tela. Casi nada.
Wow,
para poder hacer, porque esta medida garantizaba un perfecto vendaje en todo el cuerpo. Había que cubrir todo el cuerpo con muchas vueltas para que no se echara a perder, se preservara. Entonces,
por cierto, en eso que acabas de decir de la cerveza, hay una polémica sobre si el vino o la cerveza es más antiguo. Evidentemente, por toda la investigación, sobre todo en Egipto, la cerveza es anterior al vino.
Sí, lo que no hay polémica es que nos encantan las dos cosas. Eso no queda.
Y la primera cerveza es muy Bausa.
¿Bausa? Ah, no Bausa. Sabía, mira qué interesante. Bueno, pues la cirugía estética también fue inventada por los egipcios. Dicen que las momias tienen prótesis hechas y cirugías que se ve que fueron ellos los primeros que la pusieron en práctica. Inventaron también...
Lo que seguro no costaba lo que cuesta.
No. Bueno, a lo mejor en su momento todo el mundo puede pagarla, ¿verdad? También, ¿no?
También, sí, sí, claro.
Sí. Me imagino que
todo
sí.
Todo tiene su encanto.
Y dicen que ellos salían con el pie izquierdo. Y que en todas las figuras importantes, las estatuas, se representa con el pie izquierdo hacia adelante. ¿Por qué? Porque es el lado del corazón, es el lado de la vida. Es el lado que se supone que nos traiga la buena suerte, nos traiga la fortuna de seguir avanzando en la vida. Y dicen que también que se han buscado, se han hecho recuentos de las bajas del Antiguo Egipto y eran capaces de contabilizar sus fallecidos. ¿Y por qué? Las causas de su fallecimiento. Llevaba una estadística, digamos, bastante buena de su población, cosa que no es muy habitual, incluso para el año que estamos hablando, ¿no? La época en que estamos hablando.
Muy avanzado.
Sí, señor. Todo. Y sus calendarios se dividían según la cosecha, la siembra, la inundación, que coincidía con la crecida del río Nilo, y la cosecha era la manera que ellos tenían de poder medir el tiempo.
Bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor.
Maite, después de escucharte, yo tengo que planificar unas vacaciones en Egipto.
En eso estamos, no hay polémica.
Haces muy
no
bien.
En eso estamos de acuerdo.
¿Y la comida más importante egipcia? ¿Cuál es la comida más importante?
Bueno, no he visto, pero sí sé que comían muchas cosas que tienen que ver, granos secos y frutas, sobre todo frutas.
Bueno, pues nada, le damos las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez, que nos ha llevado a conocer más de cerca a Cleopatra y a una civilización que definitivamente es grande y es casi una leyenda.
Buenos días.
Nos referimos a egipcio. Gracias, Maite. Bueno, no queríamos deporte, pues aquí está Chambi. Ahora viene el desarrollo de la noticia deportiva.
Sí, y comienzo con la última que di, que yo creo que es una buena noticia. El pugil cubano Luis Quincón Ortiz. Y él mismo se dice el Quincón. Le han dicho que no, yo soy el Quincón. Recibió la gran noticia de que el campeón mundial de los pesos completos, Deontay Wilder, le dará la revancha y así tendrá la oportunidad de arrebatarle el título al norteamericano. De lograrlo, se convertiría en el primer cubano campeón de los pesos supremos. El año pasado, el antillano estuvo a 2 o 3 golpes de noquear a Wilder y haber logrado ese sueño que desde el niño Valdés no ocurría.
¿Y tú crees que él está preparado para eso?
Yo creo que sí. Déjame una cosa, la historia de King Kong es una historia bastante increíble.
Él hizo un papel muy bueno en la pelea anterior.
Sí,
¿no?
pero bueno.
Y casi gana. Y estamos hablando de Deontay Wilder, un gran boxeador. Vamos a tratar de tener al King Kong para que nos llame aquí un día.
Qué bueno.
Porque recordemos que ese muchacho ha pasado, tiene una hija enferma y tiene su una fundación y con todos esos problemas, óyame, ahí trabajando. La última pelea es la única marca negra que tiene en su récord, si se puede llamar. Y así todo fue una tremenda batalla. Le deseamos muy buena suerte al King Kong. Y ayer, con una gran actuación del lanzador Trevor Richards, quien solamente permitió 2 incogibles, los Marlins de Miami comenzaron su serie frente a los Gigantes de San Francisco. El marcador fue de 11-3. Lo insólito no es que el muchacho haya pichado bien, porque ha pichado bien el año entero, a pesar de que tenía marca de 2-5, pero ha lanzado bastante bien. Fue que los peces dieron 14 imparables y, para sorprender a todo el mundo, 3 jonrones. Eso sí que...
Nadie lo esperaba.
Yo estaba mirando juegos, bueno, ¿por qué no guardan un poquito de carrera para mañana? Porque le cuesta tanto trabajo. Bueno, guarden un poquito de carrera para el otro día. En el Abierto de París, el 11 veces campeón, el español Rafael Nadal, está en acción y hasta el momento el marcador lo tiene delante 6-1 y 6-2 comenzando el tercer set. Yo creo que esto ya, como dicen, huele a victoria. Y un día como hoy, muy interesante, un día como hoy en el año 1922, en una batalla frente a las grandes ligas y el gobierno norteamericano, fue decidida en la Corte Suprema, donde esta declaró que el béisbol es un deporte, no un negocio. Por lo tanto, el béisbol es antimonopolista, no creen en las leyes. A través de los años, ellos a cada rato tienen que ir a la Corte Suprema para indicar de que ellos son un deporte, que no son, porque se les ha ido la mano. Yo creo que de un lado se ha ido a la otro. Para que usted tenga una idea, usted va a un terreno de pelota y usted fallece y usted no puede demandar a la pelota, porque no son monopolio. Ellos tienen sus tickets y ellos ponen sus propias leyes, pero no son monopolios. Han habido muchos políticos que han querido maniobrar eso. Mañana vengo con una noticia que el Washington Post ya trabajó en ella, y es sobre el Departamento de Justicia investigando las grandes ligas en el tráfico de los peloteros cubanos. Así que con esa me voy.
Bueno, amigos, una noticia que recogemos de varios periódicos latinoamericanos y europeos y está en la portada del País de España. Oigan esto, el Banco Central de Venezuela, o sea, ellos mismos reconocen que el Producto Interno Bruto del país ha caído un 52% durante el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ustedes saben lo que es eso? 52% del valor de un país. Pues, obviamente, por eso Venezuela está como está.
Bueno, estamos en los finales ya, Alberto, 8:25 de la mañana. Ya se está terminando Levántate Cuba, pero como siempre agradeciendo a todos esos amigos que han estado en la sintonía, a los que han escrito, Adriano, que no deja de escribir y dice que la hipocresía de la dictadura tiene 60 años y que bueno, que todo el pueblo, que la mayoría del pueblo está claro de todo. Y nos escribió también Zulema desde Manzanillo, dice bendiciones para todos. Así que muchísimas gracias a esos amigos que se toman parte de su tiempo y de su dinero para escribir al programa.
Bueno, pues saludos a todos, saludos a ese Manzanillo que quiero tanto y que bailé tanto en el club. ¿Cómo se llama?
Nunca estuve en
Manzanillo. Ah, no, Alberto.
En el club 10 de Manzanillo. Así que amigos de Cuba, amigos de Cuba, tantos recuerdos de Cuba, tengan todos un miércoles muy feliz. Sabemos las limitaciones que hay en Cuba, pero que Dios los bendiga a todos.
A ver qué van a hacerse esos artistas comunistas, oportunistas, cuando se caiga el régimen castrista. ¿Le van a pedir perdón a la sociedad o van a emigrar para otros países socialistas? Oye, hablando claro, la gente está viendo su descaro. Les gusta viajar a Miami para buscarse el varo. Y cuando van para atrás le cantan a la momia andante. Ustedes todos son una partida de careguantes, militantes del partido luchando una visa. El comediante en jefe lo sabe y lo utiliza. Lo pone a decir mentiras en una cancioncita. Después pasan por la oficina a recoger las habitas. Carepa lo invita, total no le cuesta nada. Y ustedes prestándose pa' su... A ver, ¿por qué no cantan lo que el pueblo necesita? No sean tan guatacones y hablen de la realidad.
Yo fui a hacer arte. Lo demás,
¿cómo lo ves tú,
es problemas políticos que en realidad no tienen nada que ver conmigo, así que...
Una cosa es que tú digas que no entras en temas políticos y no te quieras manifestar ni allá ni aquí. Y otra cosa es que te manifiestes acá y entonces seas parte de la expresión y entonces vayas allá y digas que tú no tienes nada que ver con la política, que lo tuyo es el amor y la paz.
Ya consiguieron la visa, montaron en el avión, se bajaron en Miami, van a la televisión. El periodista le pregunta cosas de política, dicen que no saben nada, que no se meten en nada, que solo música es de lo que quieren hablar. Ahí es cuando hacen pleno uso de su doble moral, embarajando las respuestas, haciéndose los locos, pa' no buscarse lío con el carecoco. Ya falta poco pa' que se acabe toda su falsedad, y yo no voy a perder esta oportunidad de decirle cuatro cosas a estos chicharrones, que por una visa elogian al dictador en sus canciones. Señores, ¿hasta dónde llega su maldad? Lo de esta gente ya no tiene nombre, la verdad. El promotor que sabe todo lo que esta gente hace, o se hace el comenado, es de la seguridad.
Mañana sábado, pero ahora mismo estoy tomando un vuelo para Tampa, que ahí me está esperando todo el mundo en el Versailles, y mañana en la noche.
Yo creo que es importante que se tomen medidas con estos músicos, porque es muy fácil venir y pararse en una tribuna abierta y gritarlo a Fidel Castro, a Raúl Castro, venir a un acto de repudio, y entonces puede irse allá a concierto, a ganar dinero.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.